Onda Vasca, Chema Gutiérrez.
Bueno, todos tenemos o hemos tenido un pediatra, pero también tenemos una pediatra para todos. Esa es la doctora Lucía Gala Bertrán, conocida como Lucía, mi pediatra. Hola, Lucía, muy buenos días.
Buenos días, un placer.
Bueno, pues encantados también de tenerte aquí. Muchos años ya informando, divulgando, aconsejando en todo el campo pediátrico, que es amplísimo. Y ahora con nuevo libro bajo el brazo, que por cierto presentas y firmas esta tarde a las 6 en la FNAC en Bilbao. El libro es Los virus no entran por los pies. Y hasta ahora has publicado ya unos cuantos libros, Lucía. Pero ¿por qué este nuevo libro? ¿Es necesario seguir derribando los mitos pediátricos?
La comunidad médica nos hemos visto de repente derribando unos mitos que pensábamos que ya estaban superados. Y no. Y algunos pueden generar un chascarrillo en una comida con tu familia y otros pueden poner en riesgo la vida de tus hijos. Con lo cual tenía esta necesidad imperiosa de dejarlo todo escrito en papel.
Es que son mitos, fake news, que afectan efectivamente a la salud. Vamos a seguir un poco la estructura del libro, Lucía, si te parece. Empezamos con los baby mitos,
sí,
que aquí hay muchísimos también, ¿eh?
Hombre, los baby mitos, todos esos mitos que afectan a la salud de los más chiquitinos, la salida de dientes provoca fiebre, pues no, la salida de dientes no provoca fiebre. Cualquier cuadro febril en un bebito de 4, 5 o 6 meses, la inmensa mayoría de las veces es una causa infecciosa y hay que acudir a un pediatra a verlo, ¿no? O mira, yo pongo a mi bebé a dormir de lado porque así si vomita, pues entonces no se ahogará. Y realmente las recomendaciones para la prevención de la muerte súbita del lactante es que todos los bebés de los 0 a los 6 meses tienen que dormir boca arriba, porque si duermen de lado y tienen un vómito muy violento, la fuerza del vómito les puede hacer que se pongan boca abajo y eso sí que aumenta de forma considerable, hasta un 50%, el riesgo de muerte súbita del lactante. Así que no debemos poner a nuestros bebés a dormir de lado, tienen que dormir boca arriba.
Luego están también, Lucía, haces un micro apartado en ese capítulo, que es los mitos, con todo nuestro cariño a las abuelas y suegras, pero esos mitos de toda la vida, ¿verdad? De la crianza de antaño, que bueno, que ahora ya con el conocimiento de la ciencia que hay, pues que no tienen razón de ser. Por ejemplo, yo he apuntado aquí algunos. Manzanilla para limpiar los ojos.
Sí, la bolsita de manzanilla, la cantidad de infecciones que me he visto yo en los ojos porque trocitos del saquito de manzanilla se han metido dentro del ojo. No, los ojos se limpian con suero fisiológico, con gasitas estériles o en su defecto con agua y ya está.
El kit perfecto para el recién nacido, gorro y guantes.
Pues tampoco.
Tampoco.
Los niños tienen estas manitas, estos deditos que necesitan explorar, necesitan acariciar, necesitan tocar. Todas esas conexiones neuronales se van a establecer en esos primeros días, semanas de nacimiento y para eso no deben tener guantes en las manos.
Bueno, por supuesto, si lo coges en brazos se va a acostumbrar.
¡Ay, qué tremendo, qué dolor! Ojalá todos los niños del mundo se acostumbraran a tener el calor y el amor incondicional de los brazos de sus padres. No, esto choca frontalmente con la teoría del apego y del vínculo seguro. Por favor, coged a vuestros bebés y besarlos.
A ver, hay muchas inseguridades también, y es perfectamente comprensible en las madres, sobre todo en las primerizas, con el tema de la lactancia materna. Por ejemplo, no puedes tomar ninguna medicina si das pecho.
Pues fíjate, la inmensa mayoría de los fármacos son compatibles con la lactancia, lo que pasa que aquí sí que hay que decir que muchos profesionales sanitarios no están a la altura de las circunstancias. Lo más fácil es retirar la lactancia materna ante la duda. Y lo que aquí tenemos que hacer es autocrítica y, bueno, trasladar este mensaje a nuestros compañeros. A ver, por favor, tenemos una página rapidísima de consultar que es elactancia.org, donde simplemente tienes que teclear el nombre del fármaco y te dice si es un fármaco seguro o no. Y la realidad es que en la inmensa mayoría de los fármacos son seguros en la lactancia.
Lucía, la lactancia duele, tiene que doler, hemos venido aquí a sufrir.
Hemos venido aquí a sufrir. Ay, la lactancia no debe doler y si duele es porque pasa algo. Entonces, ni la lactancia no duele, a veces sí que duele, pero si duele es sinónimo de que hay algo que no va bien. Ya puede ser en la boquita del bebé porque tenga un frenillo corto, en la postura que tiene la mamá con el bebé. Hay muchas causas. Entonces, el mensaje es, si duele, consulta con un profesional sanitario.
Bueno, entiendo que en la consulta del pediatra habéis visto también y has visto, Lucía, de todo. Yo también puedo solidarizarme con esas madres y esos padres, ¿verdad? Que desde la ignorancia pues preguntan. Pero, por ejemplo, el tema de esos mitos que os preguntan muchas veces en la consulta, lo de, es que claro, es que ha cogido frío, se ha resfriado porque anda descalzo por casa.
A ver, que los virus no entran por los pies.
El frío no resfría.
¡Ay, por favor! A ver, Primero, los virus no entran por los pies. Es decir, los virus entran a través de nuestras manos, al ponerlas en contacto de nuestra boca y de nuestra nariz, o a través del contacto directo de dos personas que una de ellas está catarrada y por esas gotitas de saliva nosotros nos contagiamos, no por caminar descalzos. ¿Qué ocurre durante el frío, en las épocas de frío? Que nosotros en la nariz tenemos unos pelillos que se llaman cilios, que captan esos primeros gérmenes, y además tenemos unas defensas, unos agregados linfocitarios que ayudan a luchar contra las infecciones en esa primera barrera. Bien, pues el frío lo que hace es disminuir un poco la efectividad de estos dos mecanismos. Uh-huh. Entonces nos expone un poco más a tener más posibilidades de contagiarnos y de enfermar. Pero lo que realmente enferma es el virus, no el frío. ¿Vale?
¿Y si se acuestan con el pelo mojado, se resfrían?
No. Me encanta. No. Y si salen al patio sin la chaqueta, tampoco. Los niños se resfrían dentro del aula, todas las cabecitas juntas, estornudando, tosiendo, compartiendo los juguetes, dándose besos. Ahí es donde se contagian los niños, no en el recreo, que están al aire libre.
Mm-hmm. Bueno, por supuesto, el lavado de manos es muy importante, pero muy importante ya en general, para todo el mundo, no solamente para los niños, para todo el mundo, ¿no?
Fíjate, es la medida preventiva más eficaz declarada por la OMS en la prevención de la mayor parte de las enfermedades infectocontagiosas, wow. El lavado de manos. Así que si podemos instaurar este hábito con nuestros niños desde que son pequeñitos, que muchas veces los dientes y las manos.
Mm. Algo tan sencillo como, bueno, en la pandemia del coronavirus se hacía mucho hincapié en eso. Algo tan sencillo y tan a mano y nunca mejor dicho para todo el mundo.
Y salva vidas. Y te lo puedo decir yo que yo formo parte soy miembro del Consejo Asesor de UNICEF y he viajado con ellos a terreno en varias ocasiones. Mm-hmm. Y en África visitábamos aldeas donde claramente veías el impacto de tener agua potable en un pozo cercano a la aldea y tener pastillas de jabón. Y como las madres te decían, es que esta pastilla de jabón y esta agua potable nos ha cambiado la vida. Desde que nos lavamos las manos, desde que tenemos este agua a nuestra disposición, nuestros hijos ya no se mueren de diarrea. La diarrea es una de las principales causas de mortalidad infantil a nivel mundial. Y lo que cambiaba estas estadísticas era el lavado de manos. Entonces, impresionante, ¿eh? O sea, impresionante.
Ya que mencionas la diarrea, un saludo para los oyentes que estén desayunando ahora mismo mientras nos escuchan. Oye, dame algo para cortar la diarrea. ¿La diarrea no hay que cortarla?
En los niños no. Esto es verdad que en los adultos tenemos la diarrea del viajero, que siempre que no tengas fiebre y que las deposiciones no sean sanguinolentas, hay fármacos para ayudar a cortar los síntomas, pero no en los niños. Mm. En los niños deben soltar toda esa infección a través de las heces, porque si no, si paralizamos el proceso de la diarrea, lo que ocurre es que esas bacterias que están dentro del intestino pueden migrar a la sangre. Paralizamos el intestino, el niño ya no hace caca, y entonces las bacterias que están dentro del intestino atraviesan la mucosa intestinal, van a la sangre y les pueden provocar una infección en la sangre que es mucho más grave. Esto se llama translocación bacteriana. Entonces, en los niños no hay que cortar la diarrea. Ellos tienen que expulsar, ya sea por los vómitos o por las cacas, toda la infección. Ahora sí, hay que rehidratarles.
Claro.
Entonces, tenemos que garantizar por encima de todo que todo el líquido que pierden, ya sea por los vómitos o por las heces, lo volvemos a instaurar en forma, si no comen nada, en forma de suero oral, que son bebidas que se compran directamente en la farmacia y que no tenemos que estar haciendo potingues caseros como hacían nuestras abuelas. Pero no debemos cortar la diarrea de los niños. Sí que a veces ayudamos con probióticos, que ayuda a que la flora intestinal se recupere antes y que en lugar de tener 7 días de diarrea, pues a lo mejor tienen 4 o 5. Esto nos apoyamos, pero nunca utilizamos fármacos para paralizar el intestino y que no tengan diarrea.
Vamos con otro capítulo importante, que es el de la comida. Anda que no hay debates familiares y hasta broncas familiares a cuenta de la comida que se le da al bebé o a los niños, ¿no? Por ejemplo, es que muchas veces pues la gente mayor de la familia, las abuelas, es que estas moderneces de hoy en día, ¿verdad? Antes no pasaba nada, sí pasaba.
Claro que pasaba.
Lo que pasa es que a veces igual no te dabas cuenta, pero sí pasaba.
Exacto, claro que pasaba, y los pediatras somos plenamente conscientes de que pasaba. Esto es algo que se llama sesgo de supervivencia, en el que las personas que han vivido esa época, como ellos no han vivido los efectos secundarios o no han vivido las consecuencias de darle miel, por ejemplo, a un bebé, o de ir 3 chiquillos en un coche durante 80 o 100 o 300 kilómetros sin el cinturón y no pasaba nada. Lo cierto es que sí pasaba, pero tú desconocías estos datos. De hecho, en 1990 se morían 10 veces más niños de los que se mueren ahora mismo en carretera Gracias precisamente a las medidas del cinturón de seguridad, por ejemplo, ¿no?
Claro.
Entonces, claro que pasa, el sesgo de supervivencia lo que hace es que, como tú has vivido esa experiencia, la extrapolas al resto de la población mundial y al resto de la historia y te crees que eso es lo real y obvias todo lo que ha pasado y que tú desconoces. Claro que pasaba y claro que pasa.
Bueno, volviendo al tema de la comida, mencionabas la miel. Ojo con la miel en los bebés, porque puede provocar algo muy grave, que es el botulismo.
Exacto. En los niños menores de 12 meses, la miel está contraindicada porque en ocasiones, tanto la miel como las conservas caseras, fundamentalmente, se pueden contaminar de una bacteria que se llama Clostridium botulinum, que libera una toxina que lo que produce es una enfermedad neuromuscular que en los bebés les puede provocar la muerte. Entonces, es especialmente importante en los lactantes menores de 12 meses porque si entran en contacto con esta bacteria, su intestino no es lo suficientemente maduro como para eliminarla. Y entonces nos encontramos con esta enfermedad que se llama botulismo, que si no se diagnostica a tiempo, pues puede ser mortal. Y de hecho, en Estados Unidos todavía se declaran este tipo de infecciones anualmente, se declaran entre 40 y 50 casos al año. Aquí en España es menos frecuente, pero yo en mi ejercicio profesional como pediatra he visto algún caso de bebés que les mojaban el chupete en miel. Por encima de los 12 meses, el intestino del niño ya es maduro y aunque entre en contacto con esta bacteria, el intestino es capaz de eliminarla sin que nos demos cuenta. Por eso siempre decimos, en menores de un año, prohibida la miel, en mayores de un año y en los adultos la podemos tomar con normalidad, eso sí, teniendo en cuenta que hay que cepillarse muy bien los dientes porque es un alimento altamente cariógeno.
Claro.
Debido a esta consistencia pegajosa que tiene, se queda en las muelas,
claro,
y entonces aumenta el riesgo de tener caries.
Un clásico donde los haya, el zumito de naranja por la mañana para subir las defensas.
Las defensas es que es un filón, el filón de las defensas, todo sube las defensas.
Eso da para un libro aparte, ¿eh?
Eso da para un libro aparte. Bueno, realmente no, ni el agua con limón, ni la cucharadita de miel por las mañanas sube las defensas, ni el zumito de naranja sube las defensas. De hecho, los niños deben de tomar la fruta a bocados y no bebida. Fíjate que la Academia Americana de Pediatría hace ya años actualizó sus recomendaciones y desaconseja el consumo de zumos naturales en los niños menores de un año, porque al hacer el zumo, al exprimir el zumo, lo que estamos haciendo es liberar completamente los azúcares de la fruta, desechamos la fibra, que es la parte verdaderamente interesante de la fruta,
claro,
y lo que les estamos dando desde el punto de vista metabólico es agua con azúcar. Y así se comporta en su organismo. Produce un pico de glucemia y un pico de insulina, que esto a nuestro cuerpo, si lo haces una vez no pasa nada, pero de forma continuada no le gusta mucho a nuestro metabolismo. Entonces, la fruta se mastica para que esos azúcares que están dentro de la fruta se vayan liberando muy despacito en nuestra sangre porque todavía están dentro de toda la fibra y de toda la matriz germinal que tiene la fruta. Por eso desaconsejamos los zumos y sí aconsejamos, por supuesto, el consumo de fruta entera.
¿Y los huevos, Lucía? ¿No más de 2 por semana?
Esto es tremendo, ¿eh? Y nuestros padres cuando nos decían, de mayor comerás huevos. Bueno, porque era como un bien preciado, ¿no? Y luego tuvo muy mala fama que si subían el colesterol, que tenían unas grasas malísimas, que aumentaba el riesgo de infarto. Bueno, pues todo esto ha cambiado y realmente el huevo es un alimento altamente nutritivo, con proteínas y con grasas altamente saludables para la alimentación de niños y de adultos, y los niños pueden comer un huevo, incluso un huevo al día, de los pequeñitos, eso sí que decimos que a los niños compren el tamaño pequeño, y que es un alimento pues muy interesante desde el punto de vista nutricional, así que adelante.
El rey de los mitos en pediatría es el tema de las vacunas. ¿Dónde está la principal confusión con las vacunas, Lucía?
Uf, las vacunas es nuestro caballo de batalla. Pues, a ver, desde el inicio de la primera vacuna en la historia de la medicina han existido los antivacunas. O sea que esto no es algo nuevo. Es verdad que ahora con el tema COVID ha habido un resurgimiento de todos estos movimientos, pero es algo que llevamos nosotros arrastrando toda la historia de la humanidad. El mayor mito vino con la vacuna triple vírica y el autismo. Se publicó un estudio en la revista The Lancet, que es una de las revistas más prestigiosas a nivel científico, en el que asociaba la vacuna triple vírica con el autismo. 10 años después se demostró que esto era un estudio fraudulento, que el autor de este estudio había seleccionado solamente a 12 niños, que es un tamaño totalmente ridículo, que además tenía conflictos de intereses, que quería denunciar a la farmacéutica de esta vacuna y él ya estaba preparando la salida de su propia vacuna. Y tal fue el escándalo que el Reino Unido le retiró la licencia de médico y de hecho él tuvo que emigrar a Estados Unidos porque no podía ejercer de médico por la gran estafa que supuso aquel estudio. The Lancet pidió disculpas, pero ya fue muy tarde porque esto llevó 10 años hasta que rectificaron.
Claro, el daño estaba hecho.
Estaba hecho y murieron miles de niños por sarampión porque esto acarreó un movimiento antivacunas importantísimo a nivel mundial. Aún hoy tenemos que seguir escuchando que las vacunas provocan autismo cuando sabemos, con más de 1 millón de niños estudiados, que las vacunas no provocan autismo.
Qué curioso, ¿cómo quedan las noticias falsas y qué difícil es luego contrarrestarlas con la verdad,
¿eh? Es dificilísimo. Mira, ya decía Einstein que es más fácil disolver un átomo que un prejuicio. Pues yo esto me lo llevo a las creencias populares y a los mitos. O sea, es tremendamente complicado. Y de aquí también el origen de este libro.
Aparte ya para terminar, porque hemos hablado de temas de salud física, de virus, pero también salud mental, Lucía, que también le dedicas un capítulo muy interesante en tu libro. Y es verdad también desde un medio de comunicación como Onda Vasca, te lo digo, que en los últimos tiempos sí le estamos dando más importancia y más presencia, porque los niños también sufren ansiedad, sufren depresión y bueno, y también vemos, por desgracia, casos de suicidio.
Así es. Es una parte importantísima del libro que se la debía a todos mis pacientes, a las familias que iba acompañando 20 años, a mi propia familia y al poco interés que ha generado la salud mental en la infancia. O sea, si se ha hablado poco de salud mental en adultos, imagínate en los niños, ¿no? Los niños también tienen depresión, pero es que los niños, entre un 10 y un 20% de nuestros niños y de nuestros jóvenes tienen trastorno de ansiedad. El suicidio, uno de cada cuatro niños sufre bullying en nuestro país y el bullying es la primera causa de suicidio entre los adolescentes. Pero fíjate qué dato más demoledor, que en el año pasado murieron más jóvenes por suicidio que por cáncer o por accidentes de tráfico. Que 11 personas en este país se quitan la vida cada día y uno es un joven. Entonces, por supuesto que los niños también tienen ansiedad. Los niños, no, es que como son niños siempre son felices y no tienen problemas. Esto no es así. El 70% de los trastornos mentales debutan en la adolescencia, en la infancia o en la adultez joven. O sea que tenemos que estar alertas y por eso esa parte tan importante del libro de cómo puedo sospechar que mi hijo pueda tener una depresión o pueda tener ansiedad, qué son las autolesiones, qué tengo que saber del suicidio. Creo que son cosas de cultura general que deberíamos de tener presentes todos los padres y todos los educadores, todos los que estamos en contacto con niños.
Lucía, mi pediatra, esta tarde en la FNAC en Bilbao a las 6 firmando este libro, los virus no entran por los pies. Lo del Lisvapurub en la planta del pie tampoco vale, ¿no?
Tampoco vale. Y también está, ¿eh?
Lucía, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.